Ser podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Vamos a hablar del Barça, que ha ganado este mediodía al Rayo Vallecano en el Camp Nou 1-0 con gol de Araujo a la salida de un córner en el minuto 24 y luego las paradas de Joan García han evitado el empate e incluso la victoria del Rayo Vallecano, que ha hecho un gran partido en el Camp Nou. Nils, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, que hola, ¿qué tal a todos?
Hansi Flick ha dado por buenos los tres puntos, es lo que le pedía al equipo después de perder contra el Girona. Cinco partidos hasta el parón al que hemos llegado. Le pidió a los jugadores que tenía que conseguir 15 puntos y lo han logrado pleno después de ganar al Levante, Villarreal, Athletic Club, Sevilla y hoy al Rayo, aunque el partido futbolísticamente para olvidar.
Sí, de hecho es tal y como lo has contado tú, porque hoy se ha ganado el partido pero no se ha brillado ni mucho menos. Seguramente también ha pasado a factura el tema del otro día en Newcastle. Son muchos los partidos consecutivos y de alta exigencia para el Barça, pero Flick, que más allá de que el equipo evidentemente no ha estado bien, estaba feliz por los tres puntos conseguidos.
Of course it was so important. The 1-0 gives us
evidentemente
also
era muy importante hoy poder ganar los tres puntos. Sabemos que no hemos jugado nuestro mejor juego, pero también es verdad que el Rayo ha jugado un gran partido y también le preguntaban ahora por el partido de Joan García. Por eso fichamos a Joan. Sé que lo importante que es él y la gran actuación que ha hecho hoy. Se merece totalmente la convocatoria que ha tenido la selección. Este es Flick valorando así que el partido, los tres puntos sobre todo y también la actuación de Joan García, algo que también ha querido valorar el autor del gol y capitán, Ronald Araujo.
Es increíble, Joan, es increíble. Muy feliz de tenerlo con nosotros. Siempre me gustó, siempre desde el año pasado, antes que viniera, siempre lo decía. Contento porque nos puede ayudar, como hoy, todo lo que hace, no solo en lo que ven en la cancha, sino en lo que hace en los entrenamientos. Es increíble. Y felices de tenerlo con nosotros y que nos siga ayudando de esa manera.
Siempre me gustó. Ha dicho, siempre me gustó, antes de que viniera, siempre lo decía, ¿eh? O sea, ya se había fijado en Joan García cuando estaba en el Español. Decías, Nils, perdona.
Sí, no, decía que Flick ha descartado tanto lesión de Fermín como Cancelo, ambos cambiados por agotamiento, y también le han preguntado a Santiago Valle por el tema de Lewandowski y Ferran. Evidentemente ninguno pasa por su mejor momento, pero respecto a que Ferran esté jugando tampoco últimamente, pues Flick ha dicho que hay momentos de la temporada para cada uno y que ahora pues es más el momento de Robert Lewandowski.
Y Joan García, que también ha vuelto a notar molestias en el solio, en principio no tiene nada grave, ¿no? Ha habido un momento de máxima tensión en el Camp Nou, excepto en Chesney, que no ha salido ni tan siquiera a calentar.
No ha calentado Chesney. De hecho, sí que hay un momento que le han comentado después los periodistas sobre que Rafinha necesitaba un cambio de botas y se está especulando con que le haya pedido a Joan que pidiera un momento las asistencias. Le han preguntado después en televisión y se ha visto cómo Joan se reía y decía que se lo quedaban para ellos, pero es verdad que Chesney no ha salido a calentar y de hecho nos hemos fijado después antes de que acabara el partido con la tensión como estaba, como Chesney en el minuto 95 se dedicaba a saludar y a reír, a sonreírle a su familia o a gente que tenía justo detrás de él.
Bueno, pues si Joan García ha hecho ver que tenía molestias para que Rafinha se cambiara las botas, la próxima vez que escojan a otro jugador por el la salud del público del Camp Nou, que hoy casi ha llenado el estadio con 57.000 espectadores. Santi, ¿cómo has titulado el AS?
Joan sostiene el liderato del Barça.
Ha hecho dos paradas, ha hecho varias, pero ha habido dos.
Hay tres, yo creo que hay tres. Hay la primera en el segundo 53.
Sí, la del minuto uno, sí.
Sí, segundo 53 de partido a Carlos Martín. Luego hay una a Álvaro en un chut que va al primer palo y luego una espectacular de reflejos al cabezazo de Unai García a salida de un córner que me parece tremenda.
Esta campaña ha salido bien, esta campaña ha salido bien.
Esta campaña ha salido bien. Malo. Si el Barça hoy con otro portero pierde.
Sí, porque y ahora, sobre todo cuando estaba explicando ahora Nil lo de esto de que para el partido que le sale le miran el gemelo y todo, aunque fuera lo de las botas, la cara con la que ha salido, o sea, han enfocado a Chesney en el saliendo del banquillo, como poniéndose los guantes, es como si tú tienes un día libre y te dice, y te llama, Joan Alegre y te dice, hoy tienes que trabajar. Y dices,
mismo nivel de intensidad que mis hijos adolescentes cuando les llamo para cenar, ¿eh? O sea,
sí.
Es con la
base. ¿Tiene que ser ahora?
No, porque ha merendado fuerte, Neil.
Gallego, ¿qué te ha parecido el Barça a ti?
Bueno, yo creo que hay partidos que dan un poco más de pereza a determinados jugadores, ¿no? Entonces el Barça no ha tenido la intensidad. Hay que decir que el Rayo juega muy bien, que el Rayo es un equipo...
Yo no entiendo por qué solo tiene 32 puntos.
Hay que darle un meritazo tremendo, porque es que además da gusto verlo jugar. Pero sí, el Barça superó el mal rato de la Champions, aquella primera parte con el Newcastle, y estaba como, bueno, hemos llegado a este parón y luego ya veremos lo que viene. Me llama la atención de Joan García, que cómo va a ser ahora sus próximos 10 días como cuarto portero de la selección española. No sé si Luis de la Fuente va a tener que contratar otro entrenador de porteros, porque claro, a la hora de entrenar a los porteros, cuatro a la vez, no han entrenado nunca a cuatro porteros a la vez, ¿no?
No, lo hacen varias selecciones, ¿eh? O sea,
de hecho, no varias selecciones, perdona, Antón, no varias selecciones. El otro día, en el Camp Nou, el Newcastle tenía cuatro porteros, tres en el banquillo, que me llamó la atención, sí, sí, porque no es habitual. El Newcastle el otro día tenía tres porteros en el banquillo.
Pero bueno, para ir a un caso
Italia
parecido...
Italia ha convocado cuatro, insisto, también. Italia
ha convocado cuatro, Turquía se ha llevado cuatro. Hay varias selecciones que se han llevado cuatro.
El estilo de la Fuente, creando escuela, sí, a nivel mundial.
A mí no me convence demasiado, pero tengo que decir que no es el único que lo hace.
Yo entiendo que de la Fuente, Santi, se blinda, y me parece que es inteligente por su parte. La explicación que nos dieron cuando hemos preguntado es que él tiene dudas, pero que cree que por rendimiento va a terminar llevando a Joan García y que le apetecía primero integrarle en el grupo, segundo, decirle al mundo que no está ciego, que está viendo a Joan García y que también ve lo bien que lo está haciendo, pero que tampoco puede cargarse a sus porteros. Primero, la temporada está en juego. Segundo, igual se ganan ir en el campo. Y tercero, a lo mejor se lesiona Joan García y no puedes cargarte, vamos a decir, a Ramiro en el mes de marzo. Yo creo que es una decisión para ganar tiempo, sí, y no me parece tan raro que a ojos del entrenador haga lo que más le conviene a él, que en este caso es bueno para el grupo, creo yo.
Bueno, no, yo ahí tengo dudas.
Totalmente de acuerdo con Antón. Me parece, además, añado una cuestión más, que es que Luis de la Fuente conoce perfectamente a Joan García porque lo ha tenido en la selección sub-21 mucho tiempo. Por tanto, sabe lo que hay y evidentemente... Y yo, por no sé, esto me lo dirá Antón, pero vamos, yo no descartaría que incluso hasta el Mundial puedan ir cuatro porteros, viendo cómo se integra Joan García
y por lo que hemos preguntado, que es una primera consulta y estamos a la espera de que nos llegue una mejor, pero creo que no puedes inscribir cuatro porteros. Pero creo que si no puedes escribir cuatro, uno iría, vamos, que aunque ganes, estamos a la espera de que nos confirmen para darlo esta semana, pero creo que solo puedes escribir tres porteros en el Mundial.
Yo creo que puedes inscribir cuatro.
¿Por qué no puedes inscribir a cuatro? Puedes inscribir lo que quieras, ¿no? Cada uno es libre de llevar a quien le dé la gana, ¿no?
Yo creo que puedes
inscribir a cuatro extremos y no a cuatro porteros.
Hará el trabajo y la gente que sabe, pero también creo que en el caso de los porteros, si se lesionara uno durante el Mundial, puedes meter a uno de la prelista, pero bueno, esto es aparte.
Pero oye, ¿no has dicho, Santi, que hoy también ha tenido alguna molestia o se ha quejado o algo así?
Sí,
que Rafinha se cambiara las botas.
Esto lo ha dicho Neil. Pero yo creo que realmente Joan físicamente no está al 100%, aunque ha hecho un partido tremendo, ¿eh? Pero sí que tiene, y creo que es muy importante lo que explicaba Antón, de que Luis de la Fuente tiene que llevarle, aunque él le conoce personalmente, porque lo ha tenido en la sub-21, en la olímpica y todo, para ver cómo respira con el ambiente de la selección, con el ambiente de que hay de concentración.
Tienen que ser muy buenas personas, Raya, Remiro y Unai Simón, para no mirar a Joan en esta lista, en esta, estos partidos amistosos, con un poco de recelo. Porque está jugando un temporadón, porque es el que les amenaza su plaza en el caso de Unai Simón de titular y en el caso de los otros dos, sobre todo de Remiro, de una posible lista final. Yo creo que es humano que tengan recelo. Y en cambio, si es una decisión firme del seleccionador, de Luis de la Fuente, tú dices, pues bueno, el que manda es el que manda, el que manda es el que me llevó a mí a la Eurocopa de Alemania 2024 y me hizo campeón de Europa, y ahora ha tomado esta decisión y me ha dejado a mí fuera y me la tengo que comer. Pero así lo que hace es sembrar dudas, y creo que sembrar algo de mal rollo posiblemente dentro del grupo.
Tendremos tiempo de hablar de esto en las próximas semanas.
No me refería tanto con los otros porteros como con el resto de jugadores, el staff, los fisioterapeutas, los recuperadores.
Vale, el ejemplo claro de que el partido de hoy del Barça no da para mucho es que hemos destinado la mayoría de minutos a hablar de las próximas semanas y de Jonas.
Pero quería decirte una cosa del partido de hoy del Barça, sobre el partido. Me da la sensación, y la saco de la experiencia de después, de que el Barça, después de hacer un gran partido, como hizo el día del Atlético de Madrid en la vuelta de la semifinal de Copa, que no le sirvió para pasar a la final, pero que jugó muy bien y atropelló al Atlético y no le llegó, y también con el de la segunda parte en Newcastle, que el Barça no está para todavía jugar dos partidos buenos en tres días.
Vaya.
Bueno, y yo solamente no quiero empezar a sembrar dudas ni a mirar con lupa, pero voy a recordar que la selección va a jugar dos amistosos de alta alcurnia contra Serbia y Egipto, que es lo que vamos a jugar, y que el Barcelona a la vuelta en 10 días se juega más de media temporada.
¿Eres un hater de la selección? ¿Quién te ha visto y quién te ve? No te vale ninguno. No te valen ni los de septiembre, ni los de octubre, ni los de noviembre, ni los de marzo. No te vale
ninguno. Tres partidos con el Atlético de Madrid, uno de Liga importantísimo en el Metropolitano, los dos de Champions y un partido con el Español que le va a exigir al Barça con el cuchillo entre los dientes. Y jugamos con Serbia y Egipto.
Pero habrá que jugar algún día, digo yo.
Sí. Bueno,
¿qué vamos a hacerle?
Por eso que hay muchos... si te refieres a los partidos de la selección, es que son los últimos antes de ir al Mundial, ¿eh?
Bueno, hay amistosos justo antes en junio, me parece que hay un amistoso como mínimo, pero bueno, que es la última lista antes
del Mundial.
Sí, los jugadores quieren ir todos, claro.
Sí, está claro.
Claro.
Va, Nil, que vaya bien.
Dudo mucho, sinceramente, que en estos dos partidos Luis de la Fuente vaya a sacar conclusiones definitivas para el primer partido del Mundial. Lo dudo muchísimo.
Pistas puede tener.
Pistas a 4 meses.
Sí, con el tema de Joan.
Claro.
Pistas a 4 meses.
¿Qué pasa si
lo que
no,
pasa es que ahora... si quiere pistas con Joan, lo tiene que hacer jugar.
Bueno, es que yo creo que debutará.
Que cambia bastante el paradigma de que como estaba diciendo Jesús ahora, que era Serbia y Egipto, que hubiera habido la finalísima con Argentina, claro, porque hombre, ese era un
ese bueno, era un que no son Malawi ni Suazilandia, ni ¿eh? O sea, vale.
Sí. Pero la exigencia es baja.
Antón, ¿sigues en el Bernabéu tú?
Sigo en la puerta del Bernabéu. Bueno, estoy ya delante del Eurobuilding, un poco más arriba.
Esta es la grandeza de la tecnología, ¿eh? Que nos podemos ir moviendo y suena como si estuviéramos en el estudio. Estamos pendientes a esta hora de la noche de qué va a pasar con el técnico del Sevilla, Matías Almeida. Porque ya hemos explicado a lo largo del día en la antena de la SER, lo van a destituir. Es cuestión de horas. Santi Ortega, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, canalla? Buenas noches.
¿Cuándo se va a hacer oficial la destitución de Almeida?
Lo normal sería mañana. La cadena SER ayer, al descanso ya del partido con el Valencia, ya contábamos los primeros detalles y hablábamos de cuidado con el puesto de Almeida, porque en el club, directamente en ese intermedio del partido, se marcharon a una zona apartada, presidente, vicepresidente, y estuvieron comentando con gente también este asunto. Durante el día de hoy, digamos que ha habido el conocido tiempo de reflexión y tiempo para que Cordón pueda encontrar y ofrecer alguna lista de entrenadores. El mejor colocado es Luis García Plaza. Estaba también la opción de Manolo Jiménez, que ya no está, un hombre de la casa, que no está en Grecia, y la de Diego Martínez, que también ha sonado. Pero a día de hoy o a esta hora de la noche, mejor dicho, porque mañana debe ser oficial lo de Almeida. Es Luis García Plaza el técnico con el que se está hablando para que se haga cargo del Sevilla estos 9 partidos. Ya veremos si con permanencia, si se produce la opción de un año más, pero la historia de Almeida y el Sevilla desde anoche está virtualmente finiquitada.
El Sevilla está ahora mismo a 3 puntos del descenso. A 3 puntos del descenso después de perder este fin de semana. ¿Cuántos técnicos lleva ya destituidos en los últimos años esta directiva?
Eso ya es pregunta de carrera, ¿eh? Empezamos con Mendilibar, antes veníamos de Lopetegui, Diego Alonso, Sampaoli, García Pimienta, Quique Sánchez Flores, bueno, y así sucesivamente
Caparrós,
hasta llegar a Almeida. Caparrós, que no fuese destituido, sino que terminó la temporada y se acabó sus partidos dirigiendo a Sevilla. Pero vamos, que la lista es tan interminable como errática las decisiones que viene tomando este presidente y este equipo directivo desde que se hizo cargo del club.
Pero es que si baja el Sevilla, yo creo que es el mayor descenso en la liga desde que bajó el Atlético de Madrid hace 25 años. No ha bajado un equipo tan grande. Bajó el Depor, que había ganado títulos,
al Sevilla bajando.
Bueno, no, es que lo ve el presidente, que va a echar al entrenador porque lo tiene a 3 puntos.
Lo ve todo el mundo.
El que lo ve es el presidente.
Sí, lo ve todo el mundo, sí, porque la imagen que transmite el equipo es nefasta. Anoche fue el principio del fin de Almeida, pero es que viene anunciando este cataclismo hace ya... Es la tercera temporada, ¿eh?, que pelea por no descender, y esta se está complicando. El año pasado por esta fecha estaba bastante más lejos de los puestos de descenso y se salvó por uno. Y ahora, si miramos el tramo final del calendario, no en el corto plazo, si tuviera que jugárselo las 3 últimas jornadas, pues te salen un Real Madrid, Villarreal y Celta. Y está el Sevilla para competirle a ninguno, porque no le ha ganado a ninguno de los con los que ha jugado de la parte de abajo en el Sánchez Pizjuán, el equipo que más pierde en casa, por cierto.
El tema son las sensaciones, porque tú ves, por ejemplo, partidos del Oviedo, del Levante, y te dan la sensación de que lo van a pelear hasta el final, de que quieren la salvación. Tú ves jugar ahora mismo al Sevilla y a mí me da la sensación de equipo muerto, que le sacas a Oso, le sacas 4 cositas que tiene el equipo y te genera muy poquitas cosas.
¿Y te gusta Luis García Plaza, Santi?
¿Hay alguno más? ¿Hay alguno que pueda firmar la salvación, que es lo único que quieren ya los directivos del Sevilla? Bueno, van a tirar de un hombre de experiencia y la idea es que salve el curso como sea, porque si no, entre la situación social que hay, el cabreo de la gente, la venta del club y la crisis económica galopante que tiene la entidad, el panorama es devastador. Pero es que sería, no sé qué calificativo, qué adjetivo emplear si se fuera a segunda división.
¿Qué se sabe, Sergio Ramos?
Santi, perdona, una pregunta. La situación social influye mucho en la deportiva, imagino, ¿no?
Sí, bueno, pero lo que pasa es que este club se ha acostumbrado a vivir entre peleas de padre e hijo y a disputas entre accionistas, y así las cosas se fueron sorteando y a alto nivel, ¿eh?, jugando finales de Europa League, clasificándose para la Champions bajo la tutela de Monchi. Fue desaparecer Monchi, que sus errores cometió la parte final, pero que dejó aquí una plantilla clasificada para Champions con un título europeo y con algunos buenos futbolistas. Pero efectivamente, Santi, cuando esto han empezado a pelearse ya y no estaba Monchi para ir corrigiendo situaciones, todo es una dirección errática y la decisión que se toma empeora a la anteriormente tomada. O sea que la pinta es tremendamente peligrosa. El gran temor, y no querían echar a Almeida, es que los mismos que han elegido a esta lista interminable de entrenadores van a elegir al que tiene que intentar salvar al Sevilla en 9 jornadas.
¿Y qué se sabe de Sergio Ramos?, preguntaba Gallego.
Bueno, esto esta semana, antes de Semana Santa, el tiempo este que se llama del hoy, para hacer la due diligence, este tipo de preferencial para optar a la compra del club, concluye el jueves o el viernes de Dolores, 27 o 26 o 27, y
buena
a partir
fecha.
De ahí, es magnífico, pues llega la Semana Santa así, y realmente
puede
veremos.
Puede entrar bajo camino. Palio en el Pizjuán.
Exactamente, al camino que va esto. Pero hay que ponerse de acuerdo en lo económico y evidentemente la imagen de la institución, el valor de la institución será uno, y vamos a ver cómo si baja. Bueno, se tiene que poner de acuerdo en la deuda. Son muchas cosas, pero esta semana debería haber alguna novedad, debería haber alguna, por lo menos se acaba ese tiempo de preferencia que tiene, dineros estudiados, deuda estudiada, y ahora ejecutar o no la oferta de más de 400 millones de euros que hicieron.
El Sevilla, como decimos, a 3 puntos del descenso, situación convulsa. Mañana se va a hacer oficial, en principio, la destitución de Matías Almeida, quien más números tiene para sustituirle en el banquillo es Luis García Plaza. Santi Ortega, vente arriba, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches a todos.
Un abrazo, compañero.
Adiós, adiós.
Y el día nos deja, Antón, la victoria del Athletic Club 2-1 contra el Betis, con goles de Vivian y Sancet. El gol del Betis lo ha marcado Fornals. El primer día después de que Ernesto Valverde anunciara que va a dejar el club, va a dejar el Athletic a final de temporada. Íñigo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, señores.
Cuéntanos, ¿cómo estaba Valverde?
Valverde no exterioriza mucho los sentimientos, ¿eh? Es un tipo bastante calmado, y bueno, a él se le ha preguntado, ¿no? No sé, quizás alguno pensaba que los jugadores del Athletic iban a sacar una pancarta o iban a festejar los goles en el banquillo abrazándole a él por aquello de que se marcha a final de temporada, y no ha sido así ni por el forro, porque ya repito que primero él no es así, los jugadores tampoco, bueno, pues lo harán a final de temporada. Fíjate que ha dicho incluso, es que no era un partido de homenajes para mí, era un partido de competición.
Está claro que sé que son los últimos partidos, pero o sea, nuestro nivel de concentración y nuestro nivel de necesidad de puntos se lo lleva todo. Para mí es especial, todo es especial venir aquí, ya sé que he venido muchas veces y no lo sé, ¿qué crees que te diga? Me gustaría que fuera un partido tranquilo, que estuviera pendiente de todas las emociones estas que comentas, pero es que es imposible. En primera división, pues, siempre estás apretado por todas partes, siempre tienes que ganar y tengo la sensación que va a ser así hasta el final.
Bueno, pues seguro que va a ser así y el homenaje será en el último partido que juegue el Athletic en San Mamés, penúltimo de la temporada, y hasta entonces yo creo que no va a haber ningún tipo de homenajes por parte de los jugadores, claro.
¿Hoy te lo has pasado bien con el partido o no?
Sí, porque, a ver, bueno, primero tiene narices, ¿no? Que la temporada que está haciendo el Athletic no es nada buena y está a punto de meterse en Europa, por lo menos peleando por ella y empatado en la tabla con equipos que, no sé, parecían el Brasil del 70 hace cuatro días, ¿no? Me lo he pasado bien porque el Athletic ha sido muy intenso, porque ha sido un partido de alternativas, con un Betis en la segunda mitad que ha reaccionado, y sí, la verdad es que me ha gustado por la intensidad, por las oportunidades, los goles han sido bonitos también. No sé, ha sido un partido, creo que la gente se ha divertido, lógicamente más los de San Mamés porque han ganado, pero había también una buena parroquia del Real Betis en las gradas de la catedral, sí, esos se lo han pasado un poco peor.
Oye, lo del Brasil del 70 lo decías por la Real Sociedad, ¿no?
No, la Real, digo por equipos que parece que lo están mordando.
Claro, claro.
Tiene mala leche, de todas formas.
Pero vamos.
Pero es verdad que el Atleti la temporada que está haciendo es muy pobre, sí. Chico, y está ahí peleando por Europa.
Sí, es como al lado de equipos que parecían el Brasil del 70, efectivamente. Como la Real.
Yo no he dicho la Real.
Hay que decir en honor de Martínez que él no ha dicho eso y que lo pones tú en su boca, ¿eh?
Eso es muy trilero, además gallego, pero vamos, hasta punto de sospechados.
Aunque Íñigo lo pensaba.
A ver, ahora viene la buena. No, ya sabes, bueno, no sé si sabes o no, yo a mí la Real me encanta, me gusta ver la Real, me tengo amigos además, no solo de aficionados, sino en la propia plantilla, y es un equipo que me encanta, que me gusta mucho, sí. Yo voy mucho a San Sebastián a hacer partidos para Carrusel de la Real porque me gusta además hacerlos, ¿eh?
Athletic Club le ha regalado una victoria a su entrenador, a Valverde, y aprovechando que era el primer día después de que anunciara que se va a ir a final de temporada, un micrófono de la SER ha preguntado a la gente, a San Mamés, ¿qué piensan de su adiós, del adiós de Valverde?
Me jode porque a mí me gusta Valverde, la verdad. A mí soy un tío muy, muy de Valverde, vamos. Es mi entrenador preferido de lo que llevo yo viviendo el fútbol.
Bueno, pues pena. Pues por lo que es, ha sido y bueno, leyenda del Atleti. Pero bueno, yo creo que ya este año daba sensación de un poco de ya de fin de ciclo. Pues creo que la mejor decisión. El comunicarlo ahora nos permite despedirnos de él y un poco sirve, yo creo que un poco para activar al equipo. A ver si por lo menos, tanto que son muy de Ernesto y tal, pues oye, pues sacar un poco ahí el amor propio y a ver si conseguimos el objetivo. Que es Europa, por cierto.
Pues que los ciclos se terminan y ya se ha terminado. Una estatua en Lezama y el siguiente.
Pues sí, hombre, era evidente que ya que estaba un poquito ya, no sé, como en el límite, un poco. Pero bueno, era previsible que podía pasar.
Yo creo que es correcta. Creo que ya sus cuatro años aquí ha dado lo que ha tenido que dar. Muy buen entrenador, pero creo que ya su época aquí ya ha terminado.
Bueno, pues reconocimiento, aunque muchos también creen que el ciclo de Valverde había terminado. Íñigo Martínez, un abrazo.
A cuidarse, a tú también, gallego, ¿eh?
Un abrazo.
Gallego, te escuchamos mañana en Hora 25 Deportes. Un abrazo.
Venga, abrazo a todos.
Santi Jiménez, te leemos en el AS.
Venga, un abrazo a todos.
Aguanta un momento, Bruno, que antes de despedirte te quiero preguntar por el título del City en la Carabao que ha ganado en la final al Arsenal.
Salgo de mi casa con el sabor de tu saliva.
1:10, 12:10 en Canarias antes de escuchar a protagonista, porque el Alavés ha protagonizado la remontada del domingo. Perdía 3-0 contra el Celta y ha terminado ganando 3-4. Toni Martínez ha marcado 2 goles, ha dado la asistencia de otro y en un momento lo escucharemos en el Carrusel Canalla. Hoy, Meana, a media tarde, Bruno Alemany ha empezado a sacar pecho en el WhatsApp que tenemos en la redacción de deportes de la cadena SER en Barcelona por su amigo Guardiola.
No le pega, ¿eh? No le pega.
No,
Bruno.
No.
Mira, a mí me ha sorprendido, ¿eh? A mí también me ha sorprendido.
Ni es mi amigo Guardiola ni está diciendo la verdad, así que...
¿No ha sacado pecho por él?
No ha sido así. O sea, no. Lo que ha pasado, no voy a revelar el nombre de quién, pero alguno ha empezado a poner mensajes del tipo tenía que ganar, el día que tenía que ganar era el martes, va y gana hoy y le gana bien a...
Ese es mi Santiago Valle, que nunca falla. Qué emoción, no, de verdad.
Y otro que tengo bastante cerca también, no solo Santiago Valle, ya te lo digo ahora, Antón. Llamándole Horribilis a Horrili,
que ha marcado 2 goles hoy en la final. Horribilis.
¿Qué te parece, Horrili? Antón, le llaman Horribilis. Es que lo que tengo que aguantar, de verdad, no está pagado.
Hoy el City ha ganado 2-0 al Arsenal en la Carabao Cup, los 2 goles de O'Reilly, y es el título, y eso lo ha destacado Antón, pero con varios mensajes en la redacción de deportes, Bruno Alemany, el título número 40 de Guardiola como entrenador.
Y si le cuentas que se enfadan los Marcos López y compañía, si le cuentas el que ganó con el Barça B, son 41. Para que os hagáis una idea, son 40 o 41 títulos en 17 años de carrera, desde que están entrenando, en este caso, al filial del Barça. Ferguson consiguió ganar 49 títulos, que es el que más tiene de la historia, en 39 años, una cosa así. O sea, son bastante menos de la mitad y está a 9 títulos, Guardiola.
Y no es solo el qué, también es el cómo los ha ganado. Cómo ha jugado a sus equipos, obviamente. Lo que ha influido en el juego. Yo creo que sí que es la figura más relevante del fútbol en los últimos años. Y con sus luces, sus sombras, sus fracasos, sus éxitos, creo que es indiscutible el dato que da Bruno del número de títulos que ha ganado Guardiola en su carrera con equipos que tienen una presión enorme, aparte de un dineral tremendo, pero no es fácil gestionar la presión del City, del Bayern, del Barça, y para mí creo que se merece este año ganar un título. Creo que es bueno para el fútbol que Guardiola este año pueda decir, oye, que en un año que a lo mejor no es el mejor de mi carrera, también he ganado.
Vamos a ver cómo influye también en la pelea por la Premier, porque dentro de un mes hay un Manchester City-Arsenal y a mí me da la sensación que le ha metido un poco el miedo en el cuerpo el City al Arsenal con la victoria en el día de hoy, porque los 20 primeros minutos han sido del Arsenal, pero del 20 al 90 el dominio del City ha sido bastante heavy. De hecho, le están cayendo bastantes palos a Arteta.
Esta semana hablarás de la Carabao Cup en el Play Football.
También de la Carabao Cup, pero sobre todo hacemos un mapa de las repescas, que es el tema, mi tema estrella de esta semana, son las repescas del jueves, que va a ser apasionante. Un Suecia-Ucrania, tenemos partidos de
está salivando, Bruno.
Sí, te lo juro. O sea, me parece lo de las repescas, las internacionales especialmente, me mola mucho, y las europeas también.
Bruno, te escuchamos en el Play Football.
Que vaya bien, un abrazo.
Lo tendréis disponible mañana en la página web de la cadena SER y en la aplicación para teléfonos móviles. Y como te decía Antón, la remontada, no ya del domingo, sino de la temporada, quizá hasta de su historia, la ha protagonizado hoy el Alavés, que iba perdiendo 3-0 a la media hora en Vigo contra el Celta, 3-0 con 2 goles de Jutglà, minuto 37, antes del descanso ha marcado el 3-1, Eso le ha dado esperanzas al equipo, que justo salió en la segunda parte, ha marcado el 3-2 y a partir de ahí la locura, y el Alavés ha terminado ganando el partido, remontando este 3-0 y convirtiéndolo en un 3-4. Paula Montes, Vigo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, que pues así se resume ese partido, en una auténtica locura lo que se ha vivido hoy aquí en Balaídos, porque parecía que tenía la victoria agarrada el Real Club Celta en esa primera mitad, marcando esos 3. No contaba con la reacción del Deportivo Alavés, que consiguió darle la vuelta al marcador. Todo lo que hizo bien el Celta en la primera mitad lo hizo mal el Alavés en la primera mitad y lo hizo bien en la segunda, y por contra el Celta pues también se metió un poquito atrás, pasó factura quizá el cansancio de la competición europea este pasado jueves, pero victoria histórica del Deportivo Alavés, que se va con una sonrisa y gracias al doblete de Toni Martínez, que está hoy con nosotros. Toni, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Entiendo que muy contento por esta victoria que habéis vivido hoy en Balaídos, porque además nunca habíais tenido una victoria así.
Bueno, nunca habíamos tenido una victoria, creo, histórica aquí en Balaídos. Es un día histórico para el club, para la liga y sobre todo una victoria muy importante para nosotros. No se puede entrar como hemos entrado en el partido, se daba todo mal, con balón, sin balón, y creo que hemos tenido una reacción de un equipo que quiere mucho quedarse en primera división. Creo que, bueno, hemos demostrado lo que lo queremos y en la segunda parte ha salido todo rodado.
Sí, que te escucha Toni Martínez.
Hola, muy buenas.
Toni Martínez, buenas noches, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
No sé si habías remontado un partido como el de hoy alguna vez en tu carrera, un 3-0 levantándolo en campo contrario y terminando ganando 3-4.
No lo había remontado ni en mis sueños prácticamente. Al final creo que se había dado todo para ir 3-0 abajo. Creo que el gol de la primera parte, el 3-1, es muy importante para nosotros, para irnos vivos, como se dice. Y bueno, creo que el equipo ha sabido reaccionar en la segunda parte y nos vamos con una remontada histórica. Se ha dado todo en la segunda para que nos lleváramos los 3 puntos.
Eso te iba a decir, sí. La clave ha sido que has marcado tú el 3-1 antes del descanso y que justo en la segunda parte, al empezar, habéis metido el 3-2.
Bueno, sí, claro, al final es muy importante, no es lo mismo irte 3-0 que meter un gol, también en el último minuto te vas en una dinámica que al final nuestra frase de dentro era si metemos un gol nos metemos en el partido y creo que hemos salido a por eso en la segunda parte. Creo que, bueno, como bien dices, el 3-2 de Ángel, luego dentro del área le consigo asistir y creo que ha sido muy importante hacerlo rápido y bueno, y luego pues con la confianza, con todo, ellos también obviamente mermados del partido de Europa, hemos conseguido darle la vuelta.
¿Y cómo le has pegado en el 3-3, eh?
Bueno, le he pegado con el corazón más que con otra cosa. La verdad que había llevado un golpe en la primera parte. Me estaba resintiendo bastante del cuádriceps y bueno, creo que cuando he controlado no lo he pensado mucho. A veces es lo mejor y bueno, estoy muy feliz también por lo que está saliendo personalmente.
Dicen que el fútbol son conjuntos de estados de ánimo. ¿Hasta qué punto refuerza una victoria así? Porque creo que llevabais 7 partidos sin ganar. Claro, 3-0 abajo, en campo contrario, contra un equipo que el Celta lucha por meterse en Champions, y termináis levantando un partido que teníais perdido. ¿Cómo refuerza esto?
Sí, bueno, también al final, después de los últimos 2 partidos que habían sido muy duros, después de tenerlo en Valencia y perderlo prácticamente en el último segundo, Villarreal también te empata en el 98, veníamos en una dinámica de juego buena, pero no se estaban dando los resultados y bueno, creo que también esta victoria nos refuerza muchísimo para irnos al parón con esa confianza, sabiendo que somos capaces de todo y nada, ya preparados para el derbi de la vuelta.
¿Qué tal con el nuevo técnico, con Quique Sánchez Flores?
Muy bien, la verdad, yo estoy encantado, los jugadores también, de un míster que transmite mucha mucha calma, confía muchísimo en nosotros y creo que eso es muy importante. Al final sabemos de lo que somos capaces, él también lo sabe, nos tiene muy muy estudiados, lleva poco tiempo pero nos conoce bien y sabe explotar nuestras cualidades, seguro que se va a dar las cosas bien porque es un trabajador, es como la dinámica del club.
Estos 3 puntos son gloria porque está apretada la parte de abajo. Fíjate que si no hubierais ganado, estaríais ahí empatados con el Mallorca. Estos 3 puntos valen su peso en oro. Es aire puro.
Sí, lo que no fuese puntuar nos metía en el descenso. Sabemos que está todo igualado. Además, se había dado resultados de esta semana que no eran favorables para nosotros. Por eso, con más razón, esta victoria es espectacular para el ánimo de los jugadores y lo que queremos sufrir menos.
Pues a disfrutar del oxígeno, descansar después de la gran victoria y muchas felicidades por los 2 goles, por la asistencia y por haber sido protagonista en el partido. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
La cara positiva, la alegría de los futbolistas del Deportivo es, como te contaba Toni Martínez, la cara negativa, la que le quedó a los de Claudio Geraldi, y sobre todo, además, si le añadimos esa lesión de Jonús Radu, de uno de los puntales de esta temporada para el equipo de Claudio Geraldi, que se echaba la mano al melo, que acababa el partido absolutamente cojo y que veremos cuál es el alcance de la lesión y para cuánto tiempo lo pierde Claudio, teniendo en cuenta que tampoco tiene a Miguel Román, a Matías Vecino y que sería otra baja importante para el equipo vigués, que bueno, pues tiene que alegrar también de cómo está en la Liga, de cómo le van las cosas en Europa, que tiene esos cuartos de final de la Europa League ante Friburgo.
Gracias, Paula.
Un beso.
Pues veremos cómo tiene el gemelo Radu, que hoy ha notado molestias. Quedan 10 minutos para terminar el canalla y nos pide paso Miguel Martín Talavera, Tala, con una última hora sobre Antoine Griezmann, Tala.
Sí, porque Antoine Griezmann, ¿qué tal canallas de nuevo? Ha recibido autorización del club para viajar en este periodo de parón de selecciones a Orlando, aprovechando estos días libres que va a tener el equipo, para cerrar su fichaje por el Orlando City a partir de la próxima temporada. Por lo tanto, va a acabar esta temporada con el Atlético de Madrid, que era el deseo del futbolista, del club y del cuerpo técnico. Va a jugar la final de Copa, va a jugar la Liga de Campeones, va a terminar la temporada y la idea es que se incorpore ya el próximo verano a lo que era su deseo, que era esta experiencia americana. Entienden en el club que es la mejor opción para el bien del futbolista de cara a la próxima temporada. Recordáis que hasta el 26 de marzo estaba abierto el tema de poder fichar ahora por el conjunto americano, pero no se va a incorporar, sino que lo va a hacer cuando termine la temporada con el equipo rojiblanco. Por lo tanto, va a seguir su camino en la Liga Americana, como era su deseo y como se aplazó el pasado verano, que era la intención, iba a terminar por la puerta grande jugando con el Atlético de Madrid y quién sabe si consiguiendo cosas importantes en lo que le queda.
Por tanto, todos contentos, ¿no, Tala?
Bueno, sí, era un secreto a voces que él se iba a ir, no sé si fue el año pasado y difirió el año de que le daba contrato en dos, porque por un tema personal acababa de ser padre por tercera vez y en principio se quedaba un año. Es verdad que como con la mitad del sueldo y es verdad que con los minutos más contados, al final ha ido creciendo, ha sido importante, se va a ir a hacer la Liga Americana, que era su sueño, vivir esa experiencia con la familia, pero no deja en la estacada al Atlético de Madrid. Para mí es el jugador más importante de la historia del conjunto rojiblanco, así lo dicen sus números y su potencial, y esperemos que acabe por la puerta grande levantando algún título con el que ha sido seguramente el equipo de su corazón.
Acaba de cumplir 35 años Antoine Griezmann, que tiene permiso del club para viajar a Estados Unidos, a Orlando, firmar su contrato con el equipo de la Major League Soccer, aunque terminará la temporada en el Atlético de Madrid. Tala, un abrazo, que vaya bien.
Un abrazo, canallas, hasta luego.
Venga, Antón, mientras vas tirando para casa del Bernabéu, siguiendo conectado en el canalla, esta es la magia de la radio, la grandeza de la tecnología. ¿No? Vamos a hablar de motos y batería de noticias, que han pasado muchas cosas en este domingo. De entrada, gran premio de motos en Brasil, en MotoGP, segundo Jorge Martín, cuarto Marc Márquez, triplete español en Moto2 y victoria de Máximo Quiles en Moto3. Mela Chércoles, Uves y Ráfagas, muy buenas.
Uves y Ráfagas, canallitas, os grabo, por estos momentos estoy volando entre Goiânia y Sao Paulo para ir mañana a Estados Unidos, que la semana que viene tenemos el gran premio en el circuito de Austin, Texas. El de Brasil, que nos ha dejado pues la cuarta victoria consecutiva, la segunda del año, de Marco Bezzecchi con la Aprilia. Y ojo, que Jorge Martín Martinator ha secundado ese doblete de Aprilia, el tercero que consiguen en MotoGP los de la casa de Noale. El tercer puesto, pensamos que iba a ser para Marc Márquez en la pelea con Dijan Antonio, pero ha sido el italiano el que le ha ganado la partida al español para ser la primera Ducati del día. Ha cedido el liderato Pedro Acosta, que ha sido séptimo por detrás de Alex Márquez y por delante de un Fermín Aldeguer, que tiene mucho mérito porque este fin de semana ha reaparecido de su fractura de fémur. La pierna izquierda daba absoluto miedo y estaba cojo perdido. En las otras categorías, victorias españolas. Ole en Moto2, triplete español, Daniel Holgado por delante de Muñoz y de Manu Gas, que le ha robado la tercera plaza en la última vuelta a Alex Escrig. Y en Moto3, triunfo de Máximo Quiles para celebrar sus 18 años alcanzados el jueves. Menudo regalo se ha hecho el pupilo de Aspar, que además se pone el líder de la general, gracias, entre otras cosas, a la caída de David Almansa. El piloto manchego se ha roto el radio de un brazo, así que será baja la próxima semana en Austin. Desde allá lo haremos. Abrazo, canallitas.
Gracias, Mela. Marc Márquez, como os decíamos, ganó al sprint ayer. Hoy ha quedado cuarto en la carrera en Brasil.
Sabía que el fin de semana iría a esta tendencia y es un poquito lo que advertí. Cuando el circuito es nuevo me adapto muy rápido, pero el techo está más cerca, que los otros van mejorando y van poniendo todo a punto. Creo que tenemos que sacar una valoración positiva de todo el fin de semana porque juntando las dos carreras, pues no hemos perdido tantos puntos. Pero es verdad que no estoy pilotando la moto como me gustaría. Tengo que ir viendo durante las carreras cómo vamos evolucionando.
protagonista del día en atletismo, en el Mundial que se está disputando en Polonia, Mundial Indoor, Mariano García, que ha conseguido el oro en 1500 en pista cubierta.
La sensación es que ha ganado con una superioridad tremenda, Mariano. ¿Cómo ha sido?
A ver, eso parece, pero lo he sufrido y nada, al final le he echado lo que muchas veces que echarle a estas cosas y lo he podido defender demasiado bien. Y nada, las fuerzas me han fallado un pelín en los últimos 70 metros.
Pues menos
pero
mal.
Me he rehecho y he podido otra vez pegar un par de zarpazos al suelo y rehacerme y que no me quitaran el título.
Eso es.
Y ya está, así ha sido. Me lo llevo para casa a celebrarlo con los míos y a seguir trabajando porque ha terminado la temporada de invierno, pero todavía queda una gran temporada de verano por delante.
Mariano García, oro en 1500. El Mundial se cierra con 5 medallas de España. Profe José Luis López, muy buenas.
Hola, buenas noches. Sí, que Antón, pues sí, excelente última jornada para el atletismo español en el Mundial Indoor de Torun. Mariano García realizó una carrera perfecta en la final de 1500. Quería una carrera lenta y decidió imponer el ritmo que le convenía. Tomó la cabeza poco antes de los 300 metros y lleva a los 1000 en 2:33.12. Y a partir de ahí aguantó todos los ataques constantes de sus rivales, especialmente los del campeón del mundo Isaac Nader. Luego llegó una gran carrera de 800 metros con Mohamed Tawi maniobrando bien hasta los 400 metros. Luego un pequeño toque con el australiano Ball mermó algo sus posibilidades de ataque final, pero consiguió la medalla de bronce por detrás del niño Lutenhaus de solo 17 años y el belga Crestan. Y la medalla más sorprendente hasta completar las 5 del atletismo español aquí en Torun fue la del relevo femenino 4x400. Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocío Arroyo y Blanca Herbás lograron un bronce merecidísimo, aunque partieran con la peor marca de las finalistas. Blanca Herbás, en su quinta carrera de 400 metros en 3 días, remontó en el último metro para asegurar la medalla. En definitiva, gran mundial para el atletismo español aquí en Torun.
Gracias, profe. Hoy en baloncesto, Antón, paliza del Madrid al Barça en el Palau. Ha ganado de 19, 76-95 y en el Masters 1000 de Miami ha quedado eliminado Carlos Alcaraz. Ha perdido contra Sebastián Corda en 16avos de final.
Que acaba de pasar, por cierto, Martín Landaluce a octavos, ¿eh? Lo cuenta Ángel García, que le interesaba mucho a Paco Hernández. Así que solamente queda él en el torneo después de la derrota de Alcaraz y la de Rafa Jodar.
Esto es periodismo, radio, inmediatez, dando la noticia
última hora,
al segundo.
Última hora.
Va, tal vete cual. A descansar, Antón, y hablamos mañana o dentro de un rato. Primero en el bar, a las 11, y luego en el Ketis Jugues, a las 12. Gracias.
Perfecto.
A todos por
que tengas buena noche.
Hacer que el domingo haya sido más divertido. Adiós.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.